Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora, Sara Mireya Carmona, y en esta ocasión vamos a platicar sobre el enriquecimiento de la práctica docente a través de las metodologías activas de enseñanza, y para ello nos acompañan la maestra Diana Beatriz Pérez Padilla y la licenciada Marta Cintia García Gaitán, integrantes, ¿no?, del equipo coordinador del Departamento de Formación y Actualización Académica. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa de Nueva Cuenta, aquí en este espacio.
Gracias a ti, Sara, por invitarnos.
Muchas gracias, es un gusto volver a compartir con ustedes.
Muchísimas gracias. Entonces, invitamos a nuestros radioescuchas a que se queden la siguiente media hora en Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestras invitadas. La maestra Diana Beatriz Pérez Padilla es maestra en terapia Gestalt por el Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente y licenciada en asesoría psicopedagógica por la UAA. Actualmente se desempeña como asistente de proyectos académicos en el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado aquí en la UAA. Y la licenciada Marta Cintia García Gaitán, ella es asesora psicopedagógica, ha participado como asistente en proyectos académicos en el Departamento de Educación, en temáticas dedicadas a la lectura y escritura, estadística, matemáticas y tutoría. También ha brindado apoyo a cursos tipo Club de Matemáticas para niños y adolescentes, y en la actualidad está como asistente en el Departamento de Formación y Actualización Académica, dando seguimiento a la planeación, implementación y evaluación de los cursos de formación docente de la UAA. Y bueno, en este programa queremos ofrecer orientaciones didácticas sobre las metodologías de enseñanza activas en la educación superior para el diseño de experiencias de aprendizaje significativas acorde con los contenidos referentes a este tema publicados en la Guía Básica para el Profesor de la UAA 2019. Primeramente, chicas, ¿qué es lo que podemos comprender por metodologías activas y cuáles son las más utilizadas en educación superior?
Gracias, Sara. Mira, pues aquí partiríamos propiamente de lo que nuestro enfoque socioconstructivista, que viene reflejado en el modelo educativo institucional de la universidad, son todas estas metodologías que promueven una participación activa del estudiante. Uh-huh. Y vaya, tienen un trabajo interdisciplinario mediante procedimientos que son generales, que están organizados y que son coherentes. Todo esto obviamente apoyados en recursos didácticos que tienen que estar disponibles, uh-huh, para que se puedan lograr esos objetivos educativos a través también de una evaluación y que haya un ambiente favorable para que ahora sí que el aprendizaje se esté dando. Y creo que algo muy importante es que los estudiantes puedan vivir esa experiencia y que la puedan llevar a sus vidas, que sea algo, uh-huh, real y significativo. Y vaya, las metodologías que son más utilizadas aquí en la universidad, en lo que es la educación superior, uh-huh, podríamos hablar de la metodología del aprendizaje basado en problemas, también la metodología del aprendizaje por proyectos, estudio de casos, aprendizaje colaborativo y el aprendizaje servicio. Hay otras más, pero sí, estas son las que se ha visualizado que son hasta ahorita las más utilizadas.
Bueno, ya mencionaste estas diversas metodologías que se van, vamos a platicar un poquito más de, uh-huh, de ellas a lo largo de este programa. Por lo pronto, bueno, pues vamos a comenzar con esta que tú mencionaste en primer lugar, la metodología del aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste esta y cuáles son sus principales ventajas y también cuáles son sus desventajas?
Bueno, la metodología del ABP consiste en utilizar un problema real de la vida cotidiana para fomentar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, también de actitudes y valores en los estudiantes. Esto se puede efectuar en las diversas disciplinas y, uh-huh, acorde al perfil de egreso del estudiante. El ABP se puede trabajar de manera individual y en grupo y también permite promover los retos intelectuales, el análisis, síntesis de información, la comunicación asertiva, la retroalimentación y pensamiento crítico en los estudiantes. Todo esto para lograr un mejor aprovechamiento académico. Uh-huh. Es importante mencionar que utilizar esta metodología El docente deberá de tener claridad sobre los objetivos educativos que quiere lograr. También debe contemplar el tiempo que se dedicará a esta experiencia de aprendizaje y la estrategia de evaluación que va a implementar para evaluar este problema. Además de tener conciencia del proceso que se va a seguir para implementar dicha metodología. También es importante mencionar que el docente debe asegurarse de conocer muy bien el tema, de investigarlo y, por supuesto, de que las características del grupo pues coincidan para que se pueda aplicar esta metodología. Y pues como todas las metodologías tienen ventajas y desventajas, en el caso de la aplicación de esta del ABP, pues algunas de estas ventajas son que permite un aprendizaje significativo, como bien nos lo mencionaba mi compañera Diana, ya que fomenta que el alumno adquiera nuevos conocimientos y modifique los que ya tiene aprendidos. Puede ser versátil también en el sentido de que permite estructurar actividades abiertas sobre los temas de interés del alumno desde diversos enfoques multidisciplinares y en distintos contextos. También fomenta la autonomía del estudiante, mejora la toma de decisiones, la capacidad de análisis y la detección de necesidades y objetivos y fortalece también su responsabilidad. Puede resultar motivador y ameno para el estudiante, obviamente tomando en cuenta que el problema sea de interés para los estudiantes.
Sí.
Y por supuesto prepara al estudiante para el futuro. Le da la habilidad para identificar y analizar y resolver problemas que puedan utilizarse, como mencionamos en un inicio, en simulaciones de problemas reales, para que ello también abone a las problemáticas a las que se va a enfrentar en su ejercicio profesional. Y pues también existen algunas dificultades o desventajas que podría tener el uso de esta metodología y algunas de ellas son pues que el alumno no se relacione directamente con la metodología, que no sienta la atracción hacia el trabajo con ella. Entonces sí es muy importante que la participación del alumno esté siempre presente. Sí. También puede haber resistencia al cambio en el método tradicional de trabajo. El aplicar esta metodología puede resultar complejo en la primera vez que se aplique porque pues si no se ha trabajado nunca, pueden surgir algunos contratiempos que también el maestro estará evaluando para en la próxima aplicación mejorarlos. Y también no todos tenemos la misma capacidad para resolver los problemas en forma sistemática, eso es algo muy importante. Por eso es primordial que el docente conozca a su grupo y vea qué tan factible es aplicar esta metodología, cuántos alumnos tiene y pues a partir de ello él pueda diseñar esta estrategia para trabajarla con los alumnos.
Perfecto. En el segundo bloque del programa ya vamos a platicar sobre en qué consiste las otras metodologías, como es la del aprendizaje basado en proyectos y también de la metodología de estudio de casos, que es lo que puede ser diferente de esta por problemas que ya se abordó. Continuamos con más aquí en el GIS, no se despeguen, nuestro tema de hoy: el enriquecimiento de la práctica docente a través de las metodologías activas de enseñanza. No se despeguen.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA y Twitter, @defa_UAA.
Continuamos el segundo bloque del programa El GIS. El día de hoy nos acompañan la licenciada Marta Cintia García Gaitán y la maestra Diana Beatriz Pérez Padilla, integrantes del equipo coordinador del Departamento de Formación y Actualización Académica. Y el día de hoy estamos platicando sobre el enriquecimiento de la práctica docente a través de las metodologías activas de enseñanza. Ya en el primero platicábamos sobre el aprendizaje basado en problemas y ahora vamos a abordar en qué consiste la metodología del aprendizaje basado en proyectos.
Así es, Sara. Mira, pues como bien lo comentabas hace un ratito, yo creo que si nuestros radioescuchas están siguiéndonos, van a poder ir identificando las diferencias que hay también en una y otra y también los puntos de común, ¿no?, en lo que también coinciden. En cuanto a lo que es la metodología del aprendizaje basado en proyectos, podemos compartir que es una metodología que se desarrolla como en un proyecto en equipos de trabajo, puede ser colaborativa. Aquí hay un punto de partida que es también como la resolución de un problema que sea real, con el cual se pueda propiciar el estudio de los contenidos de cada materia o curso en los que se encuentren los estudiantes. Y también la duración puede ser muy variada, desde días, semanas e incluso todo un semestre, que es como se aplica aquí en la universidad. También podemos compartir que en esta metodología, al igual que todas las activas, el rol del estudiante es clave. Es muy importante su participación porque es como esta invitación a que él sea el actor principal, exactamente, el protagonista. Entonces, él puede ir creando, construyendo el conocimiento, resuelve problemas, puede interpretar datos y a su vez pues sigue investigando en función de que le va interesando. Entonces dice, no me conformo con esto, busco más. También aprende a hacer una discriminación de esa información, qué información realmente va a encauzarse en lo que estamos trabajando en este proyecto y qué no. Plantea hipótesis y también, por supuesto, llega a conclusiones, entre otras. Esta metodología atiende obviamente también temas que sean de interés, que sean lo más cercanas posibles a su realidad, pues para que le den este sentido de lo significativo y lo motivante. Y entonces esta aplicación que va llevándose a cabo a través de esta metodología facilita o motiva para que no sea solo un proyecto y ahí quede, sino que pueda trascender. Que pueda salir más allá de la escuela o de la institución, que sirva para la vida. Y aquí, bueno, también la evaluación puede ser en equipo, se evalúa mediante autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, donde también cada integrante se preocupa de su propio proceso de comprensión, pero también se preocupa por lo de los demás. Entonces es interesante también esta dinámica que se da desde el inicio, en el proceso y también en el cierre. Entonces yo creo que es una metodología muy, muy sugerente por esta parte que referimos de que sea él el protagonista, ¿no? Entonces esto es lo que ahorita les podríamos comentar a grosso modo de lo que tiene que ver con la metodología por proyectos, que sí nace pues de los conocimientos previos que tienen los estudiantes y ya de ahí van sumando hasta concluir su proyecto de manera satisfactoria.
Perfecto. Y similar también a la que de la que ya se platicó, ¿verdad?
Así es.
Sí,
así es.
Por problemas. Ahora viene lo que es la metodología de estudio de casos, que pudiera también pues sonar similar, ¿no? Pero bueno, ustedes ya nos van a compartir en qué consiste y también los beneficios de su aplicación.
Bueno, esta metodología también es conocida como estudio de casos y se proporciona un caso real de un tema determinado para su estudio y análisis. ¿Y qué se pretende con ello? Pues de alguna manera capacitar a los alumnos en la generación de soluciones. ¿Cómo son los casos? Pues se deberá tener un texto narrado que se centre en una situación o tema en particular, que retome problemas reales que puedan analizarse a partir de preguntas críticas y que permita llegar a distintas alternativas para solucionar el o los problemas. Cabe aclarar que no todos los temas son factibles de convertirse en un caso. Para ello se requiere que el estudiante pueda determinar cuál es el problema, indagar en qué tipo de fuentes puede consultar y encontrar pistas que lo lleven a la solución del caso, descubriendo a través del análisis, de la búsqueda de información, la solución para llegar a una reflexión y, como mencionábamos, pues a un pensamiento crítico. Entonces, algunos de los beneficios de aplicar esta metodología del estudio de casos es que se conecta la teoría con la práctica, conecta el conocimiento del mundo real con lo que se está estudiando en el aula. También fomenta el desarrollo del juicio crítico y la toma de decisiones. Amplía también la visión ante el estudio de una situación. En este caso, un estudio de casos pues es más complejo porque puede llevar, a diferencia de las otras metodologías, no solo un problema, sino varios. También amplía la visión ante el estudio de las situaciones diversas y promueve el trabajo en equipo. Esta metodología es propia para la resolución de problemas, pero como les comentaba hace un momento, aquí se pueden trabajar varios problemas, uh-huh, varias situaciones para atender en este caso. Obviamente en un caso puede haber diversos indicadores, uh-huh, que permitan llevar a cabo la solución del mismo. Y también se propicia que el estudiante participe, porque, uh-huh, al estar ellos inmersos en la solución del mismo, uh-huh, pues trabajan de manera activa, al igual que en las metodologías que ya se mencionaron, pero con, uh-huh, estas particularidades que tiene.
Muy bien, uh-huh, perfecto. Para nuestros profesores, radioescuchas, uh-huh, que estén atentos a este programa, seguramente también tendrán la inquietud sobre pues algunos puntos a considerar, ¿no? Para... En cuanto a la aplicación de estas metodologías, que eso lo dejaremos pues ya para el final del programa, porque todavía nos quedan pendiente hablar sobre la metodología del aprendizaje colaborativo y también otra que es considerada como activa, la del aprendizaje servicio. Continúen con nosotras, no se despeguen del GIS.
Síguenos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA. Y Twitter, @defa_UAA.
Continuamos nuestro programa, el tema de hoy, enriquecimiento de la práctica docente a través de las metodologías activas de enseñanza, aquí por supuesto en el GIS, donde nos acompañan la maestra Diana Beatriz Pérez Padilla y la licenciada Marta Cintia García Gaitán, quienes les recuerdo, ellas son integrantes del equipo coordinador del Departamento de Formación y Actualización Académica adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado. Y para este tercer y último bloque de nuestro programa vamos a platicar sobre las aportaciones formativas que proporciona la metodología del aprendizaje colaborativo.
Sí, mira, esta metodología de aprendizaje colaborativo también es muy interesante porque aquí propicia que los estudiantes vivan diferentes roles en cada actividad y esto favorece pues que mantengan un papel muy activo que les permite pues descubrirse hasta ellos mismos, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué les pasa poniéndose en X rol? Construyen y transforman lo que también ellos tienen como sus propias experiencias junto con esta nueva. Uh-huh. Entonces yo creo que eso le da un sentido muy lúdico y que les puede generar mayor aprendizaje. Además que se suman pues los conocimientos que ellos ya traen de manera individual, uh-huh, junto con lo que también otros pueden ir aportando. Aquí también los estudiantes atienden tanto su propio aprendizaje como el del otro. En ambos casos es elemental. Se va construyendo pues en conjunto y creo que también algo importante aquí es que además de que se busca que haya un logro de alcance de metas conjuntamente, también se hace una revisión periódica de su avance, uh-huh, ya sea que tenga que hacerse ajustes sobre la marcha o si va funcionando adecuadamente cada una de las características que se puedan enfrentar. Este aprendizaje colaborativo puede involucrar también a cualquier número de personas, desde un par de individuos hasta un grupo grande, que luego aquí en nuestra universidad pues también hay muchas actividades que sí implican pues actividades en grupos grandes porque sí, así están, ¿no? Bastantes alumnos. Los ejemplos de este aprendizaje colaborativo puedo compartirles yo que incluyen dinámicas o estrategias que tienen que ver con grupos de estudio, proyectos que sean grupales, uh-huh, resolución de problemas o rompecabezas que también lo puede hacer más atractivo. Sí. Esta escritura grupal, grupos que haya discusión, debates, estudios de caso, como comentábamos también hace un momento, edición en pares, juego de roles. Este aprendizaje colaborativo también permite a los profesionales el completar proyectos, aprender nuevos conceptos al mismo tiempo que ellos, uh-huh, están desarrollando habilidades sociales. Y entonces, este trabajo en equipo y de comunicación, sin duda, pues también mejora las habilidades de resolución de problemas, fomenta la interacción social entre los mismos pares, pero también con otras situaciones que ellos también se puedan enfrentar afuera, sí, o en su casa, o en su familia. Promueve la diversidad, que también es algo muy importante hoy en día. Mejora las habilidades de la comunicación, como comentábamos también hace un momento. Inspira la creatividad, o sea, crea confianza en las personas, es decir, a ver, pues ya me viví haciendo este rol, me gustó, ahora pruebo algo diferente, sí, o me sumo. Entonces eso va ganando terreno en la confianza. Fomenta, con todo esto fomenta el propio compromiso, que es algo también muy importante que se dé hoy en día. Y siempre, pues, pero a veces sí notamos que los estudiantes como que nomás no quieren tomar las riendas, y entonces no, sí, sí es importante. Entonces, toda esta oportunidad que se da a través de estas metodologías activas también los lleva a que ellos tengan un compromiso de propio interés, y pues esto permite que la gente se divierta también y que desarrollen habilidades de pensamiento crítico. ¿Verdad?
Así es. No nos podemos ir sin que nos platiquen sobre otra de estas metodologías consideradas como activas, que es la de aprendizaje-servicio.
Bueno, esta metodología de aprendizaje-servicio, ¿se podría decir que es una metodología nueva, por así decirlo? Porque hay profesiones donde no se ha utilizado, hay otras donde ya se está utilizando. Por ejemplo, en la licenciatura de trabajo social usan mucho esta metodología, también en enfermería, en el área médica, puede ser en psicología, en educación, y hay algunas otras que puede que no esté mencionando en este momento, pero esta metodología, en ella se plantea un proyecto ciudadano en el que trabajan los estudiantes, docentes y una comunidad, puede ser la sociedad, en donde se identifica una necesidad o un aspecto que se pueda mejorar en el entorno de la misma comunidad. Y se planean, organizan y desarrollan actividades, el proyecto, para darle respuesta, para darle solución a esta necesidad. Se utiliza el conocimiento y se transmite. Entonces, el aprendizaje-servicio promueve, entre otras habilidades, el desarrollo de valores, de la empatía, de la solidaridad, el compromiso, también la competencia social y ciudadana, el conocimiento del entorno y de la comunidad, muy importante para reconocer las necesidades que tiene esta comunidad, y también el trabajo cooperativo, así como la gestión del tiempo. Todo esto es importante porque son características que permiten que se moldee el proyecto de este aprendizaje-servicio que los alumnos van a estar trabajando. Entonces, el maestro mantiene un rol activo, aunque, si bien el profesor y el alumno ambos son protagonistas del proceso educativo, en esta metodología, incluso en las anteriores ya mencionadas, el alumno pasa a tomar un papel activo y el profesor también, sin embargo, ya actúa como un guía, como un tutor que va apoyando la construcción de los conocimientos que el alumno está adquiriendo a través de estas experiencias. Sí. En esta metodología, pues tenemos tres características que podría decirse que son las más relevantes para identificarlo. Una de ellas es que debe de tener el alumno el protagonismo y debe ser activo. Esta actividad es protagonizada meramente por el estudiante, aunque obviamente él va a participar con la comunidad, con otras personas, sí, con otros profesionales, ¿verdad? También se da el servicio solidario. Se destina a atender necesidades reales de la comunidad, se planifican estas actividades y deben de ser acotadas a la realidad que se está viviendo. Se deben de trabajar con una necesidad que puedan ellos resolver, que puedan trabajar y que puedan tener resultados.
Así es.
Entonces no se puede trabajar con una problemática que ellos no van a poder resolver porque simplemente no están a su alcance. Más bien con algo que sí puedan ellos trabajar.
Claro.
Y por supuesto que se debe de tener aprendizajes intencionalmente planificados en relación al currículum. Un proyecto que se realiza en la metodología de aprendizaje-servicio, que solamente es para, por decirlo de alguna manera, apoyar, pero que no tiene una relación directa con el plan de estudios, con la materia que se está trabajando, no es en sí una metodología bien aplicada. Debería de tener una relación con, para que puedan ellos tener los resultados esperados y lograrse el aprendizaje que se desea al trabajar con esta metodología. Y como se ha mencionado, pues esta también es una metodología muy activa,
sí,
en la que hay una participación muy importante de estudiantes, profesores y comunidad, y pues debe de, se supone que es un paso más hacia esta educación social que todos necesitamos. Por eso mencionaba en un inicio que hay carreras que ya están aplicando esta metodología, sin embargo, es aplicable en todas las profesiones, solo es cuestión de revisar cómo implementarla.
Así es. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero no nos vamos sin que puedan compartir algunas consideraciones para aplicar estas metodologías activas de las cuales ya pues hemos platicado en este programa y que son muy, muy interesantes.
Sí, yo creo que ahorita lo que hemos venido compartiendo mi compañera Cintia y yo, Sara, contigo, tiene que ver con que sí es importante que estas metodologías realmente son aplicables en muchas áreas de formación o disciplinas, son multidisciplinares de hecho, y este sentido de responsabilidad social que también ahorita se menciona, yo creo que el que ellos puedan identificar esta elección de cuál metodología es la que más se adecua a sus grupos, a sus materias, al tema en sí, puede favorecer mucho para cumplir los propósitos, poder abordar los contenidos de aprendizaje que se tienen planeados, así como los recursos con los que se cuenta, el número de estudiantes, que también es otro muy importante, y la modalidad que esta misma en la que se va a impartir, porque pues ya ves, presencial, en línea o combinado, hay muchas que tienen que ver con ir al campo directamente a que se apliquen. Entonces yo creo que se ha venido hablando desde el principio del programa, que todas estas son muy importantes, son algunas las que les compartimos mi compañera Cintia y yo, pero puede haber otras más. Y pues bueno, aquí queda a la planeación de los profesores que las observen, que puedan ver qué componentes tiene cada una para que de ahí se pueda derivar cuál es la que crean más pertinente.
Perfecto. Recordarles que estas están pues detalladas también en la guía básica para el profesor de la UAA 2019. Así por es. Si tienen, que les haya quedado alguna inquietud, alguna duda, pues está disponible esta guía en nuestra página, ingresando a uaa.mx en la pestaña docentes, en formación docente. Ahí van a poder encontrar esta y todas las guías publicadas a la fecha. Sin más, bueno, pues les agradezco de nueva cuenta por acompañarnos una vez más en el GIS.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a nuestro Radio Escuchas también.
Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Marta Cintia García Gaitán y a la maestra Diana Beatriz Pérez Padilla, integrantes del equipo coordinador del DEFA, por estar en este programa y compartir esta enriquecedora información sobre las metodologías activas de enseñanza. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.